con más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy, 2 de agosto. Se nos fue julio y comenzamos, ¿verdad?, un nuevo mes con mucha información y arrancando esta mañana y desde anoche, todos celebrando el gran logro de Yasmín Camacho Quinn, quien pues logra su medalla de oro en Tokio 2020. Y fue de verdad que muy emocionante, se los tengo que reconocer, escuchar la borinqueña allá en Tokio y ver la cara de emoción. Así que gracias a ella por lo que representa para ella, por lo que representa para nosotros los puertorriqueños. Y me encantó ver 3 mujeres allí paradas, ¿verdad? Primero nuestra puertorriqueña, también la que llegó en segundo lugar, que es la estadounidense, y luego la jamaiquina. Así que 3 mujeres allí recibiendo sus medallas. Enhorabuena. Bueno, vamos a arrancar. Hay temas más difíciles y más chabones, como decimos por ahí, que tenemos que estar discutiendo. Y ustedes saben que hace algún tiempo, pues hace meses, llevo hablando sobre la situación de los muelles, pero ahora un poquito más enfocado en el conflicto obrero-patronal, que pensábamos que, ¿verdad?, iba a tener un poquito de luz al final del túnel. Al parecer ese no es el escenario, pero no he tenido la oportunidad de hablar con uno de los protagonistas, pero me refiero que ha estado tratando de intervenir como mediador, y es el secretario del Departamento del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo se encuentra, secretario?
Buenos días, gracias, Miri, saludos a toda la audiencia y siempre gracias por la oportunidad.
Nos llamó la atención ayer en horas de la tarde, el gobernador envía un comunicado de prensa y, ¿verdad?, y lo que básicamente está informando es que pide o eleva este conflicto obrero-patronal de los muelles a nivel del presidente Joe Biden, y que está pidiendo que intervenga. Hábleme un poquito sobre esto, porque yo sé que usted tuvo que intervenir tratando de ver cómo se lograba mediar este conflicto, que no es nuevo, lleva más de 2 años, secretario.
Bueno, ciertamente, como mencionas, esto lleva desde el 2019. Esto es una disputa, un conflicto laboral entre Luis Ayala Colón, que es el patrono, y la Unión ILA, precisamente por un convenio colectivo, entre otras situaciones que también estaban confrontando, particularmente sobre unas funciones que iba a estar haciendo el personal unionado y demás. Es importante destacar que en el caso de este tipo de relación laboral, quien lo cobija es la ley federal Taft-Hartley, y es el National Labor Relations Board, o la Junta de Relaciones del Trabajo Federal, quien tiene jurisdicción y atiende este tipo de disputas. No obstante, el Departamento del Trabajo, ¿verdad?, bajo nuestra ley orgánica, pues una de las funciones que tiene el secretario del departamento es mantener la paz laboral, así que nosotros siempre somos proactivos y buscamos solucionar, independientemente de quién sea la jurisdicción, buscar una solución, porque a la larga nos perjudicamos todos. En este caso, nosotros intervenimos la semana pasada, fue como para el jueves 22 de julio, porque nos enteramos en los medios de comunicación, las partes no se habían comunicado con nosotros, durante el periodo de 2 años tampoco pidieron intervención.
O sea, importante ese detalle, secretario, porque si hay algo que se ha cuestionado es porque el gobierno entra tarde, y usted lo que me está diciendo es que ni el sindicato ILA ni la empresa Luis Ayala Colón pidieron intervención del Departamento del Trabajo. O sea, que ustedes no sabían nada sobre esto y Puertos tampoco les había notificado.
Correcto, nadie nos había notificado esto. Nosotros intervenimos por voluntad propia porque nos enteramos e inmediatamente fuimos proactivos, y lo tengo que decir, así el que las partes nunca pidieron ese auxilio. O sea, si ya ellos veían que en 2 años estaban confrontando problemas, pues no esperemos a que esto escale para que llegaran a esta situación. Tenemos que también, en ese sentido, buscar ayuda, ser proactivo. Eso no ocurrió, pero nada, independientemente de eso, intervenimos, comenzamos a trabajar con las partes, a sentarnos. Sin embargo, ambas partes tienen una posición que se ha convertido inamovible en un asunto medular, y hemos tratado de buscar distintas alternativas, tanto alternativas a corto plazo para comenzar la operabilidad, en lo que entonces vamos trabajando a largo plazo con un mediador las distintas controversias y el convenio. Sin embargo, lamentablemente las partes están, ¿verdad?, cada uno en su lugar, no se mueve, es inamovible esa situación, y entonces ahí es que el gobernador pues se ve en la obligación de hacer esa solicitud al gobierno federal, que es basado en la ley Taft-Hartley. Esto ha pasado lamentablemente antes en otros estados. Los estados han hecho exactamente lo mismo. Piden la intervención del presidente. Creo que bajo Reagan se hizo en el caso de líneas aéreas y en el caso de los muelles se ha hecho también antes en el pasado, o se ha solicitado también al presidente. Al ser empresa privada y un sindicato bajo la ley federal, primero, los tribunales en Puerto Rico no hay una ley, particularmente es la ley 50, que establece que cuando son disputas obrero-patronales no se puede pedir un injunction o un interdicto preliminar ante un conflicto laboral legítimo, ¿verdad? Siempre y cuando no haya nada ilegal. Y en el caso de la ley 11, faculta al gobernador a ir al tribunal cuando ocurre en una corporación pública, que tampoco este es el caso, y lo mismo, y es una organización obrera, y hay algún asunto ilegal o un acto de violencia que tampoco cualifica. Así que,
en resumen, secretario, aquí los tribunales sí. No pudiesen intervenir, es lo que me está explicando.
Correcto, para efectos de alguna manera obligar o decirle a los trabajadores, eso bajo el Estado de Derecho no se puede hacer, decirle tienes que trabajar, eso no se puede hacer, o de alguna manera quitar esa compañía y que el gobierno la tome, eso tampoco es una opción obviamente legal bajo nuestro andamiaje. Así que la alternativa es, la establece la ley Taft-Hartley, que es lo que hizo el gobernador, elevarlo al presidente. Lo que se hace es que el presidente nombra un comité, comúnmente eso es lo que ocurre, nombra un comité con unas recomendaciones que hacen y entonces puede activar el National Labor Relations Board o otra agencia federal para que de alguna manera establezca quizás unas guías o unas normas mínimas operacionales en lo que se va trabajando la situación. Así que esto es jurisdicción, ¿verdad?, totalmente federal. Independientemente del requerimiento del gobernador en el día de ayer, mi llamado a las partes, y aprovecho esta oportunidad, es que por el bien de Puerto Rico, por el bien de todos, busquemos alternativas. Yo estoy en el departamento sigue en la mejor disposición de poder ayudarlo. Y aquí nadie gana. Ahora mismo el patrón no está teniendo pérdidas económicas, los trabajadores no están trabajando, así que no están recibiendo remuneración, y estamos afectando todo el suplido de la cadena de distribución de todo Puerto Rico. Aquí nadie gana en este tipo de posiciones, que nadie se mueve.
Así que, pero ya su intervención llegó a un límite, a menos que ellos quieran regresar a la mesa de diálogo. ¿O hay algo pendiente, alguna reunión pendiente?
No tenemos reunión pendiente porque aquí volvemos. Lo único que va a solucionar esto es que una de las dos partes ceda, ¿verdad?, o llegue a un acuerdo variando la controversia que tienen entre ellos. Y eso no ha ocurrido. Eso llevamos días tratando y literalmente no ninguno se quiere mover de su posición. Hay un tranque, ¿verdad?
Hablemos de ese tranque porque el licenciado Marrero me estuvo explicando. La realidad es que hay unas funciones que son del sindicato, que entonces la empresa está poniendo a empleados gerenciales a hacer una labor que es unionada. ¿O hay otra cosa adicional?
No necesariamente todo es, ¿verdad? Y yo no quisiera ventilar los hechos porque todavía tengo la esperanza de que puedan venir al departamento y puedan de alguna manera recapacitar y sentarse y llegar a un entendido. Es sobre unas funciones, quién las está haciendo. Se han buscado distintas alternativas, distintos empleados para que precisamente hagan estas funciones y no ha habido acuerdo, poniendo distintos actores. Y yo lo que entiendo es que por el bien de Puerto Rico tenemos que, ¿verdad?, poner a Puerto Rico primero, porque esto no beneficia a nadie, y mientras sigamos en posiciones que ninguno de los dos se mueva, pues lamentablemente esto va a seguir afectando a todos, y quien único puede resolver esto son las partes.
O sea, me parece todo esto tan, no sé ni qué palabra utilizar, porque hablando el viernes con el abogado me decía que tal vez había un acuerdo y el acuerdo parece que se hizo sal y agua.
Sí, definitivamente hay un acuerdo, o sea, podemos decir que ahí en los demás asuntos han habido un acuerdo, ¿verdad? Hay otros asuntos que se establecen en la estipulación y hay un acuerdo, pero en este asunto en particular, que sobre unas funciones que está haciendo un personal, ahí no ha habido acuerdo y esa ha sido la ficha de tranque, donde no hay manera, ¿verdad?, de ninguna de las dos partes de que quiera cambiar o variar su posición. Y yo lo que estoy diciendo es que vamos a variar alguna de estas posiciones por el bien de Puerto Rico por 30, por 45 días, ver la operabilidad, y lo vamos trabajando, ¿verdad?, con un mediador, vamos viendo cómo podemos modificar y llegar a un acuerdo. Pero definitivamente el trancar esto no creo que sea una alternativa. A la larga nadie sale ganando, ni los patronos, ni los trabajadores. Ya vemos hoy, lamentable, que ya hay una demanda de parte de Puerto, sí, a ambas partes.
¿Qué le parece eso? Era mi próxima pregunta. ¿Qué le parece el movimiento del director de puertos de que va a demandar tanto a Luis Ayala Colón como a ILA por las peleas que ha tenido puertos? Es lo que estoy entendiendo.
Para mí es lamentable que ocurra esta reclamación. Es lo que queremos evitar desde el punto de vista del Departamento del Trabajo. Yo no quiero que, ¿verdad?, que esto se traduzca en ir contra los trabajadores ni yendo contra el patrono, una acción de daños y perjuicios. Sin embargo, ¿verdad?, desconocemos si otras empresas van a hacer lo mismo, porque ¿verdad?, en Puerto Rico toda persona que tiene un daño puede ir al tribunal y solicitar una indemnización y demandar en daños y perjuicios. Así que en ese sentido, pues no sabemos si eso va a seguir ocurriendo con otro tipo de empresa.
Claro. Ahora, volvemos a lo mismo. O sea, que la única opción en este momento es que entonces regresen a la mesa junto con el Departamento del Trabajo. Lo otro es entonces esta intervención que usted me decía que se nombra un comité, y luego de nombrar ese comité, ¿cuál es el próximo paso a seguir para que la gente lo pueda entender?
La información que tenemos es que lo que se hace ese comité es que le hace unas recomendaciones al gobernador y entonces activa estas agencias que entiendan pertinentes. El gobernador ayer no solamente refirió al presidente, sino también refirió una carta al National Labor Relations Board, precisamente para tomar un rol activo o proactivo en esto y de alguna manera asista en esta controversia, así como la Agencia Federal también de Mediación, que también pueda de alguna manera ayudarlo. Ahora bien, lo importante no solamente es retomar a la mesa, no es volver a la mesa nada más, es que tenemos que volver a la mesa con la voluntad de variar y con la voluntad de hacer un cambio, porque de nada sirve volver a la mesa si ninguno de los dos quiere ceder.
Ahora, aquí hay una parte muy importante, porque se ha dicho que hay miles de vagones que están varados en los muelles y me imagino que ya usted sabe el término este del manifiesto. El sindicato ha reiterado varias veces que ellos desconocen el manifiesto, lo que eso significa, el contenido de los vagones. Ellos han estado sacando material de primera necesidad, cosas importantes sí se han sacado de los contenedores una vez se enteran. El sindicato sostiene que ellos desconocen el manifiesto de los contenedores. ¿Eso es cierto, bueno, secretario?
Eso es algo que, ¿verdad?, que en ese sentido el sindicato tendría que dialogarlo con Luis Ayala y con la compañía entre ellos. Yo, ¿verdad?, no sé
claro,
cómo
pero,
es la comunicación
claro,
en esta parte.
Pero cuando han estado dialogando sobre este conflicto, porque una de las cosas que se levantan es que hay miles de vagones que están varados en los muelles y que se está perdiendo.
Lo que nos indica el patrono, aquí tenemos, ¿verdad?, lecciones contra. El patrono lo que indica es que sí la han informado, eso es lo que alega el patrono, entre ellos, pero independientemente de eso, mira cuál es el problema. Ya en el día de hoy, ya no es que están llegando barcos con contenedores y no los bajan, es que ya cancelaron los viajes los barcos internacionales. Ya desde hoy en adelante los barcos no vienen a Puerto Rico ante la incertidumbre de que no van a poder bajar los contenedores. Así que ya no llegan esos productos de Costa Rica, las carnes o cualquier otro producto. Que
okay, ya que usted tiene esa información, ¿cuántos viajes han sido cancelados,
ahí entiendo,
secretario?
Que la autoridad de puerto pudiese darle el detalle, que entiendo que es quien están en posición de poder decir, pero eso es la información que me han hecho llegar, de que ya en el día de hoy, ya comenzó, que los lunes y viernes son los días que más carga llegan internacional, ya en el día de hoy los barcos cancelaron. Así que no está llegando ni siquiera la carga. Ahora ya la controversia no es si la baja o no la baja, que simplemente ya no viene carga.
O sea que la información que usted tiene, bueno, voy a hacer nuevamente el esfuerzo de intentar tener al director de puerto, voy a hacer la gestión nuevamente para ver si entonces puedo hablar con él para que me diga, ¿verdad?, cuántos barcos han cancelado entonces su llegada aquí a la isla. Así que, resumiendo, esto no se puede llevar a los tribunales y en este momento pues se pide, ¿verdad?, una intervención a través de la ley federal Taft-Hartley, donde se nombrará un comité y también se le ha hecho un acercamiento al National Labor Relations Board para entonces tomar carta. Y usted nuevamente invita a las partes a sentarse a dialogar.
Eso es así. Invito a las partes a la cordura, a buscar alternativas, a buscar resolver esta controversia, porque definitivamente todos estamos perdiendo, ellos no ganan, los dos están perdiendo y Puerto Rico entero también pierde. Así que yo creo que esto no ayuda a nadie.
Secretario, gracias por haber entrado aquí unos minutos en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Siempre a la orden. Buen día.
Cómo no. Ya ustedes escucharon al secretario del Departamento del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, y ahora paso con el licenciado William Marrero, representante legal del sindicato ILA en los Muelles, y ha estado trabajando con todo este asunto. Buenos días, licenciado, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Mili, excelentemente bien, ¿y tú?
Bueno, aquí ya usted sabe, en la lucha, como decimos por ahí. Esto último, bueno, vamos por parte. ¿Qué le parece esta solicitud de intervención que hace el gobernador, licenciado?
Bueno, es muy elocuente, me parece que esa solicitud, me parece que es la última pataleta de los representantes del patrono, todo el caso de que han agotado todos los recursos legales, todos los recursos de amistades, contactos y relaciones públicas que han estado invirtiendo en este asunto, así que me parece muy muy elocuente el que refieran esto al presidente de los Estados Unidos, que venga a atender este asunto obrero patronal.
Por eso mismo ellos dicen que como es un conflicto obrero-patronal con una empresa privada y con el sindicato, y como no se está moviendo la cosa, el término que utiliza el secretario del Trabajo es que está inamovible. Las partes no se mueven, ninguna quiere ceder.
Sí. Bueno, la posición de nosotros ha sido clara con el secretario, con el patrono y con el pueblo. Nosotros hemos estado dando cara todos los días, hemos estado explicando nuestra posición, porque la Unión tiene un deber legal y de fiducia de defender a los trabajadores. La pregunta debe ser, Mili, ¿dónde está el patrono en todo esto? ¿Cuál es la posición del patrono? Solo la hemos escuchado a través de sus representantes del gobierno y los amigos de los industriales y etcétera. Pero el patrón no se ha parado a contestar por qué está inamovible en este asunto. Así que yo los exhortaría a que hicieran esa pregunta y trataran de contactar a los directivos del patrón para que respondan cuál es el interés apremiante que ellos están defendiendo para tener estos barcos detenidos en el puerto.
Hablando con el secretario del Departamento del Trabajo, él nuevamente exhorta a las partes a sentarse, licenciado. ¿Cabe una posibilidad de que nuevamente intenten sentarse en la mesa con la intervención del secretario del Departamento del Trabajo?
Bueno, Mili, nosotros siempre hemos estado disponibles para sentarnos con el patrono a dialogar. De hecho, llevamos más de 2 años en la mesa de negociación. Este es solo uno de todos los asuntos que tenemos que discutir, pero ahora la Unión tiene que repensar la efectividad del Departamento del Trabajo en esta mediación. Toda vez que hemos visto este fin de semana, se reunieron ex parte con el patrono en sus oficinas. Entendemos que el patrono le mostró el sistema que está implementando, que nosotros hemos estado solicitando constantemente que nos deje ver cómo es que funciona para poderlos ayudar en la implementación de este sistema. Y además lo acabo de escuchar decir que el patrono le informa que nos ha dado la información sobre el contenido de los vagones y todo esto de los alimentos perecederos que se están poniendo en el muelle.
El contenido.
Sí, le escuché decir que el patrono le ha dicho que nos dijo. La realidad es que personalmente le he pedido al secretario del Trabajo, al licenciado Carlos Rivera, personalmente este fin de semana, que por favor le pida al patrono un listado de esos vagones, de esos contenedores que tienen toda esta historia que ellos están haciendo en los medios, que no la está haciendo el patrono porque tiene amigos que están haciéndole las relaciones públicas, pero el secretario sabe que lo hemos estado pidiendo y que no lo han provisto. ¿Por qué dice lo que el patrono le alegó? Él ha hablado conmigo cuando yo le he pedido, dígale al patrono que me entregue esa lista para, vamos a descargar. De hecho, tenemos una solicitud de CERT de Puerto Rico que ha estado pidiendo desde la semana pasada descargar unos vagones para unas entidades benéficas. Y se han comunicado, nos pusimos en contacto con el patrono, los pusimos en contacto con todas las partes, y el patrono nos ha dignado a decirle recibido este correo electrónico. Nosotros, la Unión está dispuesta a proveer el personal gratuitamente gratuitamente para descargar ese contenedor que es para las entidades benéficas de Puerto Rico, FED de Puerto Rico, Hospital Oncológico, para la caminata de Raymond Arrieta, que está en peligro de cancelarse ahora en agosto, porque ese vagón está ahí y el patrono no ha sido digno de contestar un correo electrónico y poner a disposición su equipo para hacer ese trabajo. Así que nos parece que nosotros estamos repensando la efectividad del Departamento del Trabajo en esta controversia.
Cuando usted me dice repensando, es que entiende que no ha surgido efecto esa intervención del Departamento del Trabajo.
Bueno, es que es difícil, el mediador, uno tiene que confiar en el mediador, y cuando el mediador conoce, ¿verdad?, que se reúne a espaldas de la Unión con la otra parte, y lo escucha en la radio repitiendo las alegaciones falsas del patrón, pues uno tiene que pensar que no hay una imparcialidad en el proceso. Así que a eso es a lo que me refiero.
Okay. Ahora, el secretario del Departamento del Trabajo, al parecer, ha estado en comunicación con el director de puertos, quien le ha informado sobre cancelación de viajes, que los lunes y los viernes, cuando más carga internacional llega a Puerto Rico, y que ya se están cancelando viajes que se suponen que llegue a la isla. ¿Cuán cierto es eso?
Bueno, personalmente tengo desconocimiento sobre las cancelaciones. Lo único que yo tengo conocimiento es que esos barcos lo que han hecho es seguir su ruta para regresar más tarde, una vez se termine este conflicto, que esperamos que sea pronto. Así que no hemos sabido de cancelaciones de barcos, sí hemos sabido que los barcos han seguido su ruta, es una ruta circular, así que pararán en sus otros puertos y regresarán a la isla con la carga.
¿Hay luz al final del túnel con esta intervención del National Labor Relations Board y el comité intervención?
Sí, mira, Mili, la realidad es que ya el National Labor Relations Board atendió este caso en dos ocasiones. Cuando ellos presentaron un cargo en enero de 2021 y cuando presentaron un cargo en julio del 2021, el National Labor Relations Board evaluó la prueba, hizo su investigación. Hay una determinación que el National Labor se lo comunica a quien presenta el cargo. Así que a nosotros nos parece que esto es un intento por calmar a sus clientes y al público, quizás, pero la realidad es que no hay recurso legal disponible para ellos en este momento. Lo único que hay es sentarse a la mesa, llegar a un acuerdo con la Unión y volver a trabajar mañana.
Okay. Vamos a ver si esto, ¿verdad?, llega a su fin, para que los trabajadores puedan regresar a trabajar y que la carga pueda seguir llegando sin mayor dilación. Licenciado, sabemos que está, ¿verdad?, en medio de cosas de trabajo. Gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Se cuida mucho.
Gracias a usted. Bye, bye.
Como no, ahí ustedes escucharon al licenciado William Marrero, representante legal del Sindicato de los Muelles. Y le hacemos una pausa y al regreso hablamos un poquito sobre el COVID.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahí ustedes en el pasado segmento escucharon un poquito, ¿verdad?, de las partes que han estado trabajando en este conflicto obrero-patronal en los muelles. En los muelles están pasando muchas cosas. Este es un elemento de los asuntos que están ocurriendo en los muelles. Y la verdad que al final del día estamos aquí todos como el jamón del sándwich. Aquí ya el Departamento del Trabajo hace un llamado para que todas las partes, entiéndase la empresa Luis Ayala Colón y el sindicato Ila, vuelvan a sentarse en la mesa de diálogo. Al parecer el tranque aquí, porque son muchos asuntos que se están negociando. Acuérdense que esto lleva más de 2 años e incluso el secretario del Departamento del Trabajo dice que nadie les había notificado sobre este asunto y que ellos decidieron intervenir, ¿verdad? Y por eso, y que tampoco los tribunales aquí pueden intervenir, y por eso están pidiendo, o por lo menos convocando la ley federal Taft-Hartley para que entonces el gobierno federal intervenga. También me habló el secretario del National Labor Relations Board, que sí, y el licenciado Marrero, que representa al sindicato ILA, me lo dijo, mira, aquí en dos veces ellos han evaluado, han investigado, y al final del día, y eso es cierto, el patrono Luis Ayala Colón ha decidido quitar esa querella que había sometido ante el National Labor Relations Board. Me dice el secretario del Trabajo que supuestamente se han cancelado viajes. Lo que me dice el licenciado Marrero es que los barcos han seguido su ruta para luego entonces regresar a la, ¿verdad?, a Puerto Rico, a ver si esto llega a su fin. Obviamente, ya el sindicato, por representación de su abogado, están repensando la efectividad de la intervención del Departamento del Trabajo. Aquí hay un asunto que es importante, porque se ha dicho que el sindicato desconoce qué es lo que contiene los vagones, o sea, se llama el manifiesto, que el sindicato no tiene idea qué es lo que hay en cada uno de los vagones, que eso lo puede entregar la empresa, y el sindicato ha estado solicitando que por favor se le entregue esa lista para entonces despachar todo ese cargamento que es de primera necesidad. Estamos hablando de alimentos, alimentos, también de medicamentos. Ahora mismo hay una situación con CER, también la caminata de Raymond, que esperemos en Dios que no esté en peligro, como acaba de decir el licenciado Marrero, y que supuestamente la empresa Luis Ayala Colón, pues no, da por recibido los correos electrónicos y todas las peticiones, pero no hace más nada. Aquí, por el bien del país, las partes se tienen que sentar y hay que llegar a un happy medium, y no es justo que se cree una crisis simplemente porque haya mala fe por alguna de las partes. Así que, y es importante, ¿verdad?, que se busque siempre todos los detalles de este conflicto. Bueno, son las 10 y 28. Vamos a pasar con mi próximo invitado, que es el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, don Jaime Plath. Don Jaime, ¿cómo está?
Muy bien. Mire, un placer estar con ustedes.
Bueno, hemos visto, y por lo que se ha reportado hasta ahora, que hay un alza en el número de hospitalizaciones, ¿verdad? No se parece a lo que vimos hace unos meses, bastante atrás, antes de que comenzara este proceso de vacunación. ¿Cómo está el escenario en este momento?
Bueno, mire, en este momento ha habido un aumento en las hospitalizaciones, pero nada que ver con lo que vimos hace dos meses y medio atrás, que estuvimos hablando del peligro de llegar a un número muy alto, ¿verdad? Y ahora hay 173 personas hospitalizadas y 37 personas en intensivo, lo cual se asemeja mucho la razón entre hospitalizados y personas en intensivo, se parece mucho a la anterior. Así que los hospitales no tienen mayor problema en este momento desde el punto de vista de camas, ni de equipo, ni de otra cosa. Obviamente hubiéramos preferido que no tuviéramos esta alza, porque regresamos a tener que entonces pedirle a los visitantes que no pueden venir de la manera que podían estar empezando a venir ya al hospital. Nuestros empleados tienen que otra vez empezar por un rigor más fuerte al tratar a estos pacientes que son totalmente distintos y más contagiosos. Así que nos cambia la mecánica, que ya estábamos llegando a una normalidad, porque cuando teníamos 37 pacientes hospitalizados en un momento determinado hace tres semanas, pues realmente era como si estuviéramos saliendo de la pandemia, ¿verdad?
O sea que hace tres semanas tenían 47 pacientes hospitalizados y ahora, tres semanas más tarde, estamos viendo un aumento bastante alto en comparación a hace tres semanas.
Sí, a mí me preocupó mucho los últimos cuatro días anteriores, que tuvimos un aumento de 18, 20, 21, 18 pacientes. Pero ayer lo que tuvimos fue un aumento de 6 pacientes. No sé si eso significa que estamos bajando, porque cuando hace tres meses atrás tuvimos aquel surge nuevo, pues nosotros estábamos admitiendo 25 y 26 pacientes diarios. Ahora se estuvo manteniendo en alrededor de 6, 7, excepto por cuatro días de la semana pasada, que tuvimos 18, 20, 22, 18. Pero volvimos a 6, así que yo espero que esto se vaya reduciendo poco a poco, porque hay una campaña fuerte de que se vacunen, de uso de mascarillas, de no sé si eso va a empezar a calar en el pueblo, ¿verdad? Y en adición, se acabaron las vacaciones, yo espero que regresemos a trabajar.
Ahora, ustedes han tenido que hacer cambios, sé que ustedes lo estaban contemplando, pero no recuerdo si ya lo implementaron, para aquellos que vayan a visitar a algún ser querido en los hospitales y que los empleados tomen, ¿verdad?, mayores medidas. ¿Eso ya se implementó?
Bueno, tan pronto tú empiezas a tener muchos pacientes de COVID, tienes que entonces restringir las visitas de una manera más específica, ya se estaban liberalizando. Hay muchos hospitales que ahora están pidiendo a los visitantes que vienen a ver familiares que le produzcan una prueba de COVID o que le produzcan el certificado de vacunación para proteger el ambiente hospitalario, que es muy importante protegerlo, pero eso es una medida voluntaria que muchos hospitales están tomando y otros están tomando otros recursos distintos, ¿verdad? Restringir las visitas, tener un contacto entre el paciente y el visitante de otra manera, pero obviamente echamos para atrás un poco.
Yo espero, o sea, que cada hospital está tomando sus medidas.
Sí, porque estas son medidas que, dado que no hay una parte obligatoria de parte del Estado, excepto por lo que tiene que ver con las mascarillas, pues entonces, y en los hospitales siempre se ha requerido mascarilla desde que empezó la pandemia, pues entonces es voluntario lo que los hospitales quieran hacer, aun cuando nosotros les sugerimos que tengan un rigor y que una de las maneras de lograr que la gente se vacune es pidiéndole el certificado de vacunación para poder acceder al sitio. Esta es una medida adicional para tratar de motivar a la gente a vacunarse.
Claro, claro, pero pues ya usted sabe que aunque las personas estén vacunadas pueden estar hasta cargando el virus y siempre es importante que utilicen esa mascarilla, especialmente si van a visitar a alguien en el hospital. Así que por el momento, la semana pasada, ustedes tenían una mayor preocupación que tal vez pudiese bajar un poco dependiendo cómo vean la hospitalización diaria, ¿verdad? Porque de tener de 18 a 21 o 25 pacientes diarios la semana pasada, ayer, por ejemplo, vieron más que 6.
Okay. Y eso, pues, si se mantiene en esa circunstancia, ¿verdad? Tú estás dando de alta pacientes, estás admitiendo pacientes y puedes mantener un nivel aceptable de pacientes. Pero si empezamos a pasar de una cantidad de pacientes, pues hay que volver a abrir las áreas de COVID, hay que volver a abrir algunas áreas de intensivo adicionales, hay que utilizar más efectivamente los cuartos de presión negativa.
Pero eso no se ha tenido que utilizar hasta ahora.
No, bueno, obviamente tiene 173 pacientes, pero eso te da un promedio de 4 a 5 pacientes por hospital, ¿verdad? Aunque puede haber un hospital que tenga 15. Pero el promedio es relativamente bajito, pero hay mucha gente visitando la sala de emergencia también.
Sí, pero ¿por otras razones o por COVID?
Bueno, hay mucha gente visitando la sala, hay más personas visitando la sala de emergencia por COVID, pero muchos de ellos se dan de alta porque no muestran unos síntomas de hospitalización. ¿Sabes? Que hay muchos pacientes que puede pasar el COVID en su casa y esa ya es una determinación médica.
Okay, pero por el momento, don Jaime, no hay que abrir más salas o habitaciones de COVID con esta cifra que estamos viendo.
No, yo creo que no. Yo creo que los hospitales van a estar bien pendientes, tú sabes. El próximo issue que tenemos, porque tú discutiste un poco antes de yo entrar, que me voy a reunir con todos los suplidores de equipo y suplidos médicos en Puerto Rico esta tarde para ver si tenemos una circunstancia peligrosa con relación a lo que es la controversia obrero patronal en los muelles.
O sea que, ¿se están viendo afectados los hospitales por la situación de los muelles?
Bueno, lo que queremos es proactivamente asegurarnos de que los suplidores tienen suficiente inventario, por cuánto tiempo lo tienen, qué fuentes alternas de traer productos. Por ejemplo, aquí la mayor parte de los productos de drogas y medicamentos vienen aéreos, ¿verdad? y hay mucho producto que está llegando a él, pero hay mucho
ya tengo que irme a la pausa, don Jaime, pero me ha dicho algo importante, o sea, pero hasta ahora no hay problemas en los hospitales por falta de inventario de asuntos médicos.
No hemos visto una falta de inventario.
No, ok, importante tener ese detalle. Don Jaime, gracias por siempre estar disponible. Un abrazo.
Cómo no, siempre a la orden, cuídate.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Hospitales, don Jaime Pla. Hacemos una pausa y al regreso tocamos un asunto importante, los accidentes en las carreteras y también el asunto de Luma Energy. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, son las 10:42 de la mañana. Hemos hablado un poco sobre este conflicto obrero-patronal que está afectando la entrada y salida de productos a Puerto Rico, ¿verdad? Y el Departamento del Trabajo ha insistido, ha tratado de intervenir, pero pues sin muchos resultados esta intervención. He hablado con ambas partes, secretario, lo que exhorta es a las partes, tanto a Luis Ayala Colón como al sindicato ILA, a sentarse a buscar una solución y la defensa legal del sindicato pues dice que llevan más de 2 años dialogando y que están repensando la efectividad de la intervención del Departamento del Trabajo y que por favor que el empresario, que la empresa Luis Ayala Colón entregue la lista del contenido de los vagones para ir despachando lo que sea apremiante. Ya escucharon al presidente de la Asociación de Hospitales decir que en este momento los hospitales no han tenido ninguna situación con sus suplidores o con una situación de inventario, pero van a sostener una reunión proactiva para ver cuál es el escenario. Vamos a hablar sobre las carreteras, qué ha pasado en las carreteras del país. Tristemente, leyendo este fin de semana, hubo un accidente el viernes en una carretera en San Lorenzo. Luego vimos un accidente donde falleció, ¿verdad?, el papá de una niña de 4 años, el tío de esta niña y la abuelita. La niña sobrevivió este accidente, pero al ver cómo quedó el vehículo y pues la información que provee la policía es que una persona que estaba de visita en Puerto Rico se comió la luz roja, es la información que ha salido preliminar, y pues choca a esta familia donde 3 personas fallecieron. Tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Torres. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenos días, Milly. Saludos, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en la entrevista.
Estamos viendo un escenario de que, diantre, nuestras carreteras, ya sabemos que siempre han surgido estos accidentes fatales y distintas situaciones, pero la verdad es que esto ha sido corrido. ¿Cuál es la data, la información que ustedes están manejando?
Pues mira, del 26 de julio hasta el día de hoy han ocurrido 8 fatalidades.
¿Desde cuándo? Perdóneme. ¿Desde cuándo?
Desde el 26 de julio hasta el día de hoy.
8 muertes.
Y un denominador común que se desprende, ¿verdad?, del informe que nos brinda la policía de Puerto Rico es el exceso de velocidad. Nosotros, sabes que tenemos una campaña específicamente para orientar a los conductores a no conducir en exceso de velocidad. De hecho, nosotros a través de las redes sociales durante toda la semana pasada, ya que sabíamos que íbamos a recibir turistas, visitas, que teníamos a los puertorriqueños, utilizamos estos últimos días de julio para compartir en familia y con amistades, recalcamos en todas las campañas que nosotros teníamos, entre ellas la de velocidad. Y de verdad, pues muy lamentable los números que hemos recibido durante este fin de semana, siempre recalcamos la responsabilidad ciudadana. Nosotros a nivel de Comisión para la Ciudad del Tránsito, con todas nuestras campañas educativas, hacemos nuestra parte. La Policía de Puerto Rico también hace su parte con el patrullaje y las intervenciones. De hecho, también ACA tiene sus campañas educativas dirigidas a estos temas. Pero es bien importante que tengamos una conciencia ciudadana de respetar los límites de velocidad, de no conducir en estado de embriaguez. Entender que cuando uno asume el control del volante, uno asume una gran responsabilidad con la vida de uno y con la vida de los que transitan en la vía pública.
Ahora me dicen que ahora mismo se reportó un accidente grave con personas mayores en la avenida Fernández Junco. Dios mío, que yo no sé qué está pasando. Que la gente o no está entendiendo el mensaje o siguen guiando. La mayoría de estas ocasiones ha sido, pues, me dijo, por exceso de velocidad.
Por exceso de velocidad. Muchas veces, de hecho, algunas personas piensan que podría ser por alcohol. La realidad es que no se ha reportado, según se desprende de la información de la policía, que estos choques hayan sido relacionados al uso de alcohol, sino que es básicamente con exceso de velocidad. De hecho, el choque que mencionabas en San Lorenzo fue que rebasó una luz roja, pero iba a exceso de velocidad. Igualmente, en la noche de ayer, un septuagenario falleció en un choque fatal en Utuado, y también era por el efecto de la velocidad. Y hasta el día de hoy, en todas las estadísticas que nosotros manejamos a nivel de todo lo que ha pasado durante el año, ya han habido 64 fatalidades de conductores, son 5 más que el año pasado.
Esto es lo que va de año.
En lo que va de año. Y se repite, ¿verdad?, el dato de que el 65% de las fatalidades relacionadas a exceso de velocidad se suceden durante un fin de semana. Así que, nosotros a nivel de comisión vamos a estar en los próximos fines de semana a través de las redes sociales y los medios sociales que nosotros manejamos, reforzando nuevamente esa campaña de velocidad, pero recabamos, ¿verdad?, a la conciencia de todos los conductores de que siempre respeten los límites de velocidad. Estos límites de velocidad no se hacen específicamente por un aspecto punitivo, por querer cumplir con la ley. Hay un aspecto técnico que cuando el ingeniero, ¿verdad?, y las personas que construyen la carretera establecen que ese debe ser el límite de velocidad, es para garantizar la seguridad de usted y la seguridad de todos los que transitan con usted.
Rodríguez, gracias por haber entrado con nosotros y darnos, ¿verdad?, los más recientes números. Eso de 8 muertos del 26 de julio al día de hoy es bastante, y estamos hablando también de 64 fatalidades en lo que va de año. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas bendiciones.
Como no, ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Seguridad en el Tránsito. 8 muertes desde el 26 de julio, eso fue la semana pasada, o sea, en cuestión de una semana, 8 muertes en las carreteras. En lo que va de año, 64 muertes, 5 más que el año pasado. Y todo, la gran mayoría, el 65%, tiene que ver con el exceso de velocidad. Muy triste, de verdad, tener que escuchar esta información y lo que está pasando en las carreteras. Bueno, ya me queda poco tiempo, pero lo voy a presentar y hacemos la pausa y regresamos con mi próximo invitado. Estoy hablando del ingeniero Tomás Torres Placa. Buenos días, ¿cómo se encuentra, ingeniero?
Buenos días, Mili, saludos a ti, saludos a todos los radioescuchas en la mañana de hoy lunes, contento de esa medalla olímpica.
Ay, sí, por lo menos hay que hablar de esas cosas positivas, ¿verdad? De tanta cosa negativa que ha ocurrido, ¿verdad? En el país, pero sin duda una muy, muy buena noticia donde todos estamos celebrando y a la verdad que llena, se le infla a cualquiera el pecho. Ingeniero, vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar un poco sobre Luma y qué ha pasado en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos con el ingeniero Tomás Torres Placa.
Próximo en Radio Isla 1320.
Y sigue la ausencia de Luma en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y hacen solicitud para posponer a una segunda fase la implementación de mercados de transporte. Eso me lo va a explicar un poquito en Arroz y Habichuela el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es integrante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y luego analizamos los temas de la semana con el licenciado Juan Dalmao y más adelante con el licenciado Olvin Valentín. Comenzamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:56 de la mañana, comenzando la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora o desea escuchar el programa con más calma, más adelante, pues puede entrar a radioisla.tv o busca nuestra, ¿verdad?, el Facebook Live, que se realiza a través del Facebook, y también estamos en YouTube, que pueden buscar la transmisión en YouTube en cualquier momento, y los podcasts los encuentran también en radioisla.tv. Ahí usted lo busca con calma, busca el día, la hora, y ahí rapidito puede escucharlo cuando usted desee. Como les dije antes de irme a la pausa, estoy ya en línea telefónica con el ingeniero Tomás Torres Placa, integrante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él es el representante de los consumidores. Nuevamente, buenos días, ingeniero. Espero que todo esté bien.
Buenos días, Mili, saludo. Y de nuevo contento por esta participación en las Olimpiadas. Y quiero hacer un pequeño comentario y unir un poquito de tema bien brevemente con relación a la demografía de Puerto Rico, ya que esto se toca por el origen de Jasmine como hija de una puertorriqueña que emigró a Estados Unidos. Mira, la población de Puerto Rico ha bajado sustancialmente en los pasados 10 o 15 años. Éramos cerca de 3.8 millones, ya vamos por 3.1. Hemos perdido 700 mil puertorriqueños en cerca de 10 años. Debemos de tratar de mejorar nuestro servicio, tener mejores tarifas y servicios en todas las utilidades públicas, con el más importante, la energía eléctrica, para atraer esa población, mil, y que son cerca de 6 millones de puertorriqueños y descendientes de puertorriqueños que viven en ciudades como Miami, Orlando, Nueva York, Houston, Los Ángeles, el este de Estados Unidos, están dispersos, cerca de 6 millones, compran nuestros productos en Estados Unidos, pero debemos también tratarles con mejores servicios, tratarlos de integrar de alguna manera a la proyección futura y a la planificación futura de Puerto Rico, porque no hay duda que se sienten puertorriqueños, que se quieren integrar al futuro de Puerto Rico y que quieren trabajar y colaborar con el futuro de Puerto Rico.
Así muchos viven siempre con la ilusión de poder regresar a su país. Esa es la realidad. Ingeniero, vamos a hablar sobre, sé que la semana pasada, el 28 de julio, se reunió la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y al parecer se supone que asistiera, ¿verdad?, o que hubiese participación de Luma Energy. Cuénteme un poquito qué fue lo que pasó.
Pues mire, gracias por la oportunidad y gracias por tan importante punto que traes a colación. Mira, el pasado 28 de julio fue la reunión mensual de Autoridad de Energía Eléctrica, reunión pública que se transmite vía internet a través de la página de la Autoridad de Energía Eléctrica, aeepr.com, en la sección de Junta de Gobierno. Ahí usted la puede ver, está grabada, la puede ver. Y se había citado a Luma Energy y a la Autoridad para Alianzas Público-Privadas para que dieran un informe de la ejecución de Luma, sobre todo dentro de ese primer mes tan accidentado. Y todos estábamos esperando la presencia del señor Stensi y de su grupo ejecutivo para que dieran esos informes. Lamentablemente no asistieron a la reunión. La Autoridad para Alianzas Público-Privadas tampoco asistió. Enviaron un informe bien general por parte de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas que básicamente decía que en cuanto a métricas, Luma se va a ceñir a lo que dictamina el negociado de energía. Pero mire, esto, yo creo que aquí hay una gran confusión. Mira, cuando en cualquier organización hay algún tipo de problema, por ejemplo, si en Radio Isla hay algún tipo de situación, ¿quién lo trabaja? Lo trabaja la gerencia de Radio Isla, lo trabajan los gerentes. Uno no llama al alcalde de San Juan para que resuelva los problemas de Radio Isla. Y esa es la comparación con el negociado de energía. El negociado de energía es quien vela que se cumplan con las leyes, quien vela que se cumpla con la política pública. Tomando el ejemplo de que si en Radio Isla hay un problema, tú no llamas al alcalde, tú no llamas al negociado de energía para que se resuelva los problemas internos de la Autoridad de Energía Eléctrica. El negociado de energía es responsable de velar porque la política pública, porque las leyes en torno a energía se cumplan. Pero los asuntos internos de que si Luma está ejecutando no bien su contrato, de que si el contrato de Luma se debe de ajustar o en una eventualidad de una falla crasa, se debe de guardar.
La Autoridad de Energía, la Autoridad de Energía, es responsable de verdad, porque la política pública, porque la ley en todo el día se cumple.
Ingeniero, ¿se está escuchando algo? Ingeniero, ¿me escucha? No lo estoy. Hello. Ingeniero, ¿me escucha? Ahora, fue que de momento se activó algo, no se preocupe. Me quedé en la parte que el negociado de energía verá porque se cumple la política pública, pero no así el detalle, que se supone que eso sea la alianza para la autoridad para las alianzas público-privadas.
Pero principalmente la Autoridad de Energía Eléctrica, que se supone que sea el supervisor de Luma, porque es el dueño de los activos. La Autoridad de Energía Eléctrica es el dueño de los activos y es el que debe de bregar con los asuntos internos de ese contrato en conjunto con el administrador designado en el contrato, que es la Autoridad para Alianza Público-Privada. Y hago el paréntesis. Hasta que ellos desistan de tener un rol primario y tengan un rol menor en esta supervisión porque no tienen pericia para administrar este contrato.
Entonces, ¿el rol primario de quién es? ¿De la autoridad?
El rol primario es de la Autoridad de Energía Eléctrica como dueño de los activos. Sin embargo, hay una situación donde la Autoridad para Alianza Público-Privada, como en el contrato es el administrador del contrato, trata de imponer su criterio, trata de imponer su supremacía, ¿no? En algunas cosas, una supremacía autocreada y ficticia, porque lo único que ellos son el administrador del contrato. El dueño de los activos es la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que es extremadamente decepcionante que Luma no haya asistido a esa reunión el miércoles pasado y no hayamos podido contar con esos informes que se necesitan para evaluar su ejecución.
Claro, ¿qué detalle tenían esos informes para que la gente lo pueda entender? ¿Qué es ese contenido tan importante?
El número de minutos que tuvieron los consumidores sin servicio durante el mes de junio. El número de interrupciones que tuvieron los consumidores de Puerto Rico del mes de junio para compararlo con meses anteriores cuando la Autoridad de Energía Eléctrica administraba el sistema. De eso es lo que se trata.
O sea, aquí la autoridad ha renunciado a ese rol primario como dueño de los activos, ha renunciado a fiscalizar y a supervisar Luma Energy.
Pues mira, aquí lo que hay es una discrepancia y una intromisión indebida de la Autoridad para Alianza Público-Privada en asuntos que son de la Autoridad de Energía Eléctrica, que básicamente lo que está haciendo es cancelando el poder que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, y Luma está, como diríamos en la calle donde yo me crié, campeando por su respeto.
Claro, pero la autoridad puede intervenir ahí.
No debe ocurrir. O sea, Luma debió haber ido a la reunión el pasado miércoles 28 de julio y debió haber dado esos informes públicos para que el pueblo de Puerto Rico viera cuántos minutos estuvo el pueblo de Puerto Rico sin servicio en las métricas, ¿no? En números dados por métricas de cumplimiento durante el mes de junio y cuántos consumidores estuvieron sin servicio durante el mes de junio en una comparativa con meses anteriores. Ese es el
¿Y qué le dicen el resto de los integrantes de la Junta? ¿Qué hace el resto de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica?
Mira, como te digo, hace falta más acción. Hace falta una acción afirmativa, una acción contundente por parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y te doy un ejemplo. Por la ley 159 de 2013, todas los asuntos importantes de la Autoridad de Energía Eléctrica se tienen que discutir en su reunión pública. Y Luma ahora maneja casi el 60% de las situaciones y de que pasan dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues todo eso se tiene que discutir en reuniones y por la ley 159 tienen que ser públicas. Pues Luma no fue a esa reunión. ¿Qué puede hacer la Junta de Gobierno? Pues primero discutir con las partes, y si no, se puede ir al tribunal y solicitarle a Luma, por orden del tribunal, que vayan a las reuniones públicas.
Claro, pero entonces ni el presidente, pero, ¿verdad? Y con mucho respeto, ¿sabe? La Junta ahí se ha dormido en las pajas.
Mira, y no solamente esto, Emily, que no, nosotros somos a veces, ese refrán que dice, voz que clama en el desierto, a veces nos sentimos un poco así porque somos el único que levantamos estos temas, somos el único que traemos lo lógico, somos lo único que traemos las cosas de sentido común. Luma no vino, debe de venir, ¿qué pasa? No, vamos a leer un informe que vino. No es leer ningún informe, hay que hacerlos venir. Hay que hacerlos venir. Porque
pero que dicen
la reunión pasada
se leyó
el informe que dio la autoridad para alianza público-privada.
Pero ¿qué dice el resto de sus compañeros?
Hacerlos venir a la reunión.
¿Qué dice el resto de sus compañeros? Yo me imagino que ustedes hablan entre sí. ¿Sabe cuál es el sentir? Yo conozco el sentir suyo, pero ¿cuál es el sentir de los demás compañeros que forman parte de esa junta de gobierno?
Mire, se lo tendrías que preguntar a cada cual. Pero el hecho de que yo sea el único que está hablando de esto públicamente, que está denunciando esto, que está hablando esto, que está diciendo, miren, pasó esto en la reunión del miércoles, no fue el operador del sistema de que da su informe, pues soy yo el que está hablando, los demás están en silencio. O sea, pues ¿qué están haciendo? Pues un gran silencio es lo que tiene el resto de los miembros de la Junta de Gobierno.
Los demás están en silencio, o sea, les importa un bledo.
Mira, y más, yo no puedo hablar de los sentires de la gente, porque los sentires son muy particulares, pero yo sí puedo hablar de la gente.
No, pero el silencio lo dice todo. Cuando uno cae, el que cae otorga.
Y no vemos acciones. Yo puedo hablar de las acciones que veo y no veo acción. Y esto es importantísimo. Pero hay otros dos puntos, Mili, que dan mucho más que hablar. Y tú sabes que el costo de la energía está en el alza. Ya vamos por cerca de $73, $74 el costo del barril de petróleo. De 40, $50 que estaba a finales del año pasado. Hay algunos pronósticos que indican que vamos a estar entre $90 y $100 el costo de barril de petróleo en algún momento del año que viene. Sí, los países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, pues no aumenta la demanda, no aumenta la producción. Si no se aumenta la producción, obviamente los precios pues van a subir y hay quienes pronostican que pueden estar entre $90 y $100. Por lo tanto, hay que tener métodos alternos donde los consumidores de energía eléctrica puedan adquirir su energía. No necesariamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, sino a productores privados, a municipios que producen energía, como el Consorcio Energético de la Montaña, del alcalde de Villalba. Hay otro consorcio en Utuado también, de un grupo que se llama Unidos por Utuado, que quieren adoptar una hidroeléctrica. Sí. Pues para eso hace falta establecer las tarifas, el peaje que pagarían los consumidores para poder usar los cables de energía eléctrica y comprarle energía a estos entes municipales, entes privados, a microredes y otras personas que no sean la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya en el programa anterior te había dado un adelanto de que el negocio de energía estaba haciendo este proceso un poco difícil, un poco fuera de la norma. Pues mira, pues Luma Energy, el 20 de julio, que fue el martes pasado, en su cierre, dentro de una vista pública que duró 2 días con relación al establecimiento de estas tarifas, pues en el cierre de su ponencia, ¿no? De su testimonio que duró 2 días, pues estableció que la implementación de estos mercados de transbordo, o sea, que la gente pueda escoger a quién le compra energía fuera de la Autoridad de Energía Eléctrica, se posponga para una segunda fase. Que sí se divida el costo, que se sepa qué es transmisión y distribución y qué es generación, que es importante para poder implementar este proceso de mercados donde la gente pueda seleccionar a quién le compra energía, pero que la implementación se mueva y no dieron fecha, sin fecha. Y eso es extremadamente preocupante, porque vemos que los consumidores no vamos a tener opción fuera de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus altos costos energéticos, porque no ha habido una buena planificación de compra de combustible, y estamos presos dentro de esa estructura donde a quien único se le puede comprar energía a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es algo serio. Eso es un gran problema, especialmente cuando los precios de combustible se espera que suban grandemente a principio del año, en algún momento, perdóname, en el año próximo. O sea, que eso es algo que hay que velar. El 12 de agosto hay una vista pública de todo el que quiera participar en el negociado de energía para exponer la necesidad de implementar estos mercados de transbordo, o sea, poderle usar los cables de energía eléctrica, que es lo que se llama transbordo, para comprar energía a quien uno quiera. Y es un tema bien importante, Mili, que hay que tratar, hay que hablar, hay que discutir, porque no podemos estar presos los consumidores, que aunque la única energía que podamos comprar es una energía cara e ineficiente a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí, y ese tema puede ser un poquito, ¿verdad?, técnico, pero la realidad es que al final del día perjudica a los consumidores. Ay, padre, la verdad que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y no me refiero a usted, se tiene que poner las pilas. Y no se pueden quedar en silencio, porque si ellos tienen un rol primario, y me refiero también a la Autoridad de Energía Eléctrica, para fiscalizar a Luma, pues aquí por lo que estoy viendo que todo el mundo está al garete y nadie está fiscalizando a Luma. Luma, bien, gracias, no entrega los documentos a la Cámara de Representantes, no entrega los informes a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es como dice usted, Luma campea por su respeto.
Sí, y hay solamente hay uno de 8 miembros de Junta de Gobierno que discute esto públicamente, que busca tener soluciones. Mira, Mili, y otro asunto que trajiste ahora bien importante, los documentos que se le pidió a Luma Energy como parte de la vista en la Cámara de Representantes, pues salió en un periódico de mayor circulación en Puerto Rico el viernes, que Luma solicitó al Tribunal Supremo, luego uh-huh. de que el Tribunal Apelativo avalara la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de que Luma tenía que erradicar esos documentos, pues fue en auxilio al Tribunal Supremo para que no lo encontraran en desacato y el Tribunal Supremo interviniera en el caso. O sea, eso es un poco cuesta arriba. Ya van 3 tribunales que en una forma u otra le dan la razón a la Cámara de Representantes en el pedido de información, porque aquí lo que se está haciendo es pedido de información. Primero el Tribunal de San Juan, luego el Tribunal Promesa de la juez Laura Taylor Swain, que devolvió el caso al Tribunal de San Juan luego que Luma pidió que se removiera ese caso al Tribunal Federal. Y el Tribunal, la juez Laura Taylor Swain lo devolvió al Tribunal de San Juan. Luego Luma fue al apelativo. El apelativo le dio la razón al Tribunal de San Juan y ahora están yendo al Supremo.
Sí, están buscando cualquier excusa para no entregar los documentos.
Y vemos una tendencia, miren, no ir a las reuniones de Junta de Gobierno, no dar los documentos, que se les piden la legislatura de Puerto Rico. Mira, definitivamente hay que tomar acción, pero te voy a decir algo. No solamente la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica debe de tomar acción, sino que los miembros de la Junta de Gobierno son designados por el gobernador. El gobernador debe de establecer una política clara en cuanto a Luma para dar dirección a la Junta de Gobierno de cómo moverse en cuanto a Luma, porque ya vemos, no quieren dar documento a la legislatura, no van a las reuniones de Junta de Gobierno. La expectativa el lunes y aún el martes era que fueran a la reunión, y el mismo miércoles nos enteramos que no iban a ir. O sea, esto es algo totalmente decepcionante, es algo que no destila, algo que huela bien, tanto en no ir a la reunión de la Junta de Gobierno, en la forma que fue, como no someter los documentos que ya 2 tribunales de Puerto Rico decidieron que lo tienen que someter, y el Tribunal Federal lo devolvió, el Tribunal de Quiebra bajo promesa lo devolvió a la instancia estatal, que no se iban a inmiscuir en ese asunto. O sea, que vemos aquí una clara tendencia de Luma simplemente no aceptar esa gobernanza local, y eso es muy malo, Mili, porque aquí todo el mundo quiere que el sistema de Puerto Rico tenga un éxito.
Bueno,
aquí todos queremos que esto vaya para bien, que se pueda transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, que en cierta manera Luma tenga éxito también, pero no haciéndole caso a nadie.
Sí, pero
no
pero tiene que ser transparente. No, Bueno, ingeniero, se me ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
Siempre a la orden.
Un abrazo. Ahí ustedes escucharon al representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. En resumen, hubo una reunión el 28 de julio, o sea, la semana pasada, la reunión mensual que tiene la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se supone que Luma vaya y también la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Pues adivine qué, Luma no asistió, tampoco asistió la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Luma no entregó los documentos que tenía que entregar relacionados al mes de julio sobre su desempeño y atención a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. El supervisor de Luma es la Autoridad de Energía Eléctrica como dueño de los activos. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas pues administra el contrato, pero parece que es que la que está fiscalizando supuestamente, porque no está fiscalizando. O sea, aquí Luma no entrega nada y nadie hace nada, porque tampoco la Junta de Gobierno hace nada. Está todo el mundo como que dormido. Madre mía, de verdad que es que hay que respirar profundo con las cosas que pasan, porque si Luma está aquí, hay que fiscalizarlo. Si ya tienen el contrato, pues hay que fiscalizarlo a ver si están haciendo o no su trabajo. Si lo están haciendo, pues bien, si no, no. Pero el hecho de no querer tampoco entregar los documentos a la Cámara de Representantes y cada vez siguen acudiendo y ahora pues acudieron al Supremo pidiendo auxilio, pues eso deja mucho que decir. Bueno, son las 11:18. Comienzo con mi próximo invitado y luego seguimos tras la pausa, pero le doy los buenos días al licenciado Olvin Valentín, ya que está libre, porque ya estamos, hoy es 2 de agosto, ya está libre el licenciado Olvin Valentín y me refiero a que ya no ocupa el puesto de comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, ahora pues va a estar trabajando en otros asuntos. Licenciado, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, ¿todo bien? Saludos a ti y a todo Puerto Rico. Y sí, como dice, pues ya estoy fuera como tal de la comisión, así que ahora puedo estar trabajando en otra área y como siempre aportando al país desde otros espacios.
Bueno, vamos a tocar, tal vez nos dé un minutito aquí a hablar un poquito sobre el asunto con el que arranqué el programa, y es porque este asunto, este conflicto obrero-patronal que hay en los muelles, que no es nuevo, lo que pasa es que ha cogido, como decimos, mucha atención, debido a que pues no se ha podido descargar algunos contenedores y algunos barcos han tenido que irse y luego regresar, otros pues simplemente se han tenido que ir sin llevarse ciertas cargas o despachar ciertas cargas. Un conflicto de 2 años, entonces ahora es que entra el Departamento del Trabajo. Me decía el secretario al principio que entró porque se entera en la prensa que ninguna de las partes pidió su intervención. ¿Qué le parece toda esta situación y que estén, ¿verdad?, pidiendo que el gobierno federal entre en este asunto, aunque ya el National Labor Relations Board sí ya había entrado y pues al final evaluó y investigó el asunto y Luis Ayala Colón tuvo que quitar la querella que había sometido?
Sí, yo pienso que esto, como bien se ha indicado, es un asunto obrero-patronal, ¿no? La intervención del gobierno es hasta cierto modo limitada, pero inevitablemente, por decirlo así, salpica en la ejecutoria y en el trabajo del gobernador y del gobierno como tal, porque ya hay un efecto adverso pues a la economía y también a la reputación de Puerto Rico. La realidad es que este conflicto lleva tanto tiempo corriendo o pasando, y el hecho de que no puedan llegar a un acuerdo pues realmente es bien preocupante. Pero yo creo que aparte del aspecto...
Licenciado, déjame hacer la pausa y al regreso retomamos el tema, regreso a la pausa. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero luego continuamos el análisis sobre este conflicto en los muelles con el licenciado Olvin Valentín.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estoy ya con el licenciado Olvin Valentín para analizar los temas. Estábamos hablando un poco sobre el conflicto obrero-patronal que hay en los muelles y que al final del día, pues, en Arroyo Habichuela, pues, hay unos contenedores que no se están descargando y unas cosas pues que no se están pudiendo exportar a raíz de esta situación. Lo que sí me ha establecido el abogado del sindicato ILA desde el principio es que las cosas de primera necesidad, los artículos de primera necesidad, esas cosas ellos están haciendo todo lo posible por descargar las mismas. Y digo esto porque ellos han reiterado en que han querido descargar cosas importantes. Por ejemplo, hay un vagón de ser de Puerto Rico, hay otro que está relacionado con la caminata de Raymond Arrieta, que no se han podido bajar esos artículos, y ellos han tratado de comunicarse con Luis Ayala Colón para que les dé la lista, ¿verdad?, dónde están esos artículos en los vagones. Digo esto porque, según me ha explicado el licenciado William Marrero, ellos no tienen copia del manifiesto. El manifiesto no es otra cosa que es la lista del contenido de cada contenedor. O sea, hay personas que entienden que sí, que el sindicato sabe qué es lo que está en cada contenedor. El licenciado me dice que no. Entonces, el secretario del Departamento del Trabajo, quien ha tratado de intervenir en este conflicto sin tener muchos resultados, pues nos ha informado que presuntamente pues se han cancelado viajes para Puerto Rico. Lo que me dice el abogado del sindicato es que estos navíos han decidido seguir su ruta para luego tratar de regresar a Puerto Rico. La realidad es que sí se ha visto afectada la llegada de artículos. Recuerden, por eso era la importancia constantemente que cuando yo discutí este tema el año pasado y nuevamente este año con el representante José Aponte, quien llevó una investigación bastante extensa y que pues le ganó pocos amigos dentro de su mismo partido, porque esa es la verdad, sobre esta fusión que se dio en los muelles y que le da un porciento bastante grande de control a la empresa Luis Ayala Colón, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando por encima del conflicto obrero-patronal, y quiero que entonces el licenciado Olvin Valentín pueda continuar con su análisis.
Sí, Mili, tú mencionas muchos aspectos bien importantes en esta controversia. Primero que todo, como indica, es un conflicto obrero-patronal, así que el gobierno, la injerencia que tiene es mínima porque es un asunto de negociación entre las partes. Y algo que yo también creo que es importante destacar, porque a veces focamos en ver el impacto de que no van, de que lo que están haciendo los empleados, los obreros, y cómo esto impacta a la economía y a nosotros, pero también hay que ver los dos lados, ¿no?, del asunto. Ambas partes tienen que negociar de buena fe, y parte de los acuerdos que tiene que cumplir, por ejemplo, la empresa Colón, es que también tiene que proveer una información a la Unión, tanto de unos equipos que se están utilizando, que pidieron inspeccionar y no se les ha permitido, y también esa solicitud de los manifiestos y de una serie de información que no están proveyendo. Así que hay una buena fe de parte de la Unión, y vemos que no necesariamente sea igual de parte de la empresa. Y lo hemos visto porque tampoco han estado públicamente expresando la posición o más allá de su representación legal. Así que ese aspecto de buena fe es bien importante, porque la ley Taft-Hartley también impone que las uniones y las empresas tienen que negociar de buena fe. Así que con esta petición que hizo el gobernador, pues veremos a dónde llega eso, porque como ya también se había hablado anteriormente en el programa, esas partes, las entidades federales ya se habían involucrado y no habían tampoco decidido nada. Pero lo que mencionas del control tan amplio que tienen allí en el muelle una sola empresa, yo creo que eso también es una parte que el gobierno sí tiene injerencia y tiene que atender, porque
se ha hecho de la vista larga, licenciado, ha mirado para el lado.
Definitivamente, yo creo que esto debe ser la situación que les dé el cue para que actúen, porque el permitir un monopolio o una situación como esta, en la que una sola empresa controla tanto de la operación del muelle, pues surgen situaciones como esta y no hay competencia y no hay otras alternativas. Así que esto no es solo una situación obrero-patronal, ¿verdad?, per se en este momento, pero el gobierno sí tiene que atender ese asunto de operaciones monopolísticas y de permitir o ampliar la oferta de los servicios allí en el muelle.
Incluso pudo haber solicitado alguna intervención del Federal Maritime Commission, que en un momento dado estuvo evaluando toda esta situación de la fusión de los muelles.
Sí, ahora cuando el problema ya está muy avanzado y estamos viendo los efectos directos, pues entonces ahora es que entran a intervenir y ya pues probablemente sea demasiado tarde en esta etapa.
Y estamos hablando que esta empresa tiene el 80%, o sea, tiene el control del 80% de los muelles de San Juan. Y es bastante el porcentaje que tiene. Y si en efecto hay algún representante de la empresa que quiera expresarse y decir su versión de los hechos, pueden contactarme fácilmente a través de mis redes sociales o si no, mi correo electrónico, miliméndezprensa@gmail.com, y con mucho gusto se le da el espacio. La realidad es que desconozco quiénes están haciendo como portavoz de prensa de Luis Ayala Colón. Solamente he podido escuchar lo que dice el gobierno en torno a este tema y se le ha dado el espacio. Ustedes han escuchado recientemente al licenciado William Marrero, porque es la figura que está expresándose, representando al sindicato. Si hay alguien de la empresa de Luis Ayala Colón que quiere expresarse, pues se pueden comunicar con esta servidora y con mucho gusto se le ofrece el espacio. Vamos a hablar, licenciado, un poquito sobre lo que salió esta mañana con el alcalde de Mayagüez y lo que se divulga es que la oficina de ética, deja buscar aquí rapidito el comunicado de prensa para entonces poder hablar un poquito en propiedad. La oficina de ética ha divulgado a través de su oficial de prensa y compartieron también la querella, que los abogados de la Oficina de Ética Gubernamental sometieron una querella contra el alcalde del municipio de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, por otorgar varios nombramientos a su hermano Orlando Rodríguez Rodríguez en puestos de confianza en el municipio sin solicitar una dispensa, ¿verdad? Una autorización de la Oficina de Ética Gubernamental. Así que, por otro lado, me pasan aquí de la redacción que el municipio de Mayagüez reaccionó y el comunicado, que es bien breve, solamente dice lo siguiente. El municipio de Mayagüez someterá la información correcta que aclarará el señalamiento público circulado en los medios noticiosos del país. Esperemos se terminen los procesos y confiamos en la imparcialidad y justicia de la Oficina de Ética. Ese fue el comunicado de prensa del municipio de Mayagüez en torno a esta querella que ha sometido la Oficina de Ética. ¿Qué le parece, licenciado?
Bueno, el comunicado en realidad no da mucha información, más allá de decir que más adelante dirá dar información, pero a mí me parece que esto es secuelas de todo lo que ha estado ocurriendo, que inició para allá para marzo con lo de las transacciones de las entidades municipales y el esquema de fraude que hubo, que se apropiaron de cerca de 9 millones. Y todo esto entonces empieza a resurgir, a resaltar un montón de irregularidades y de fallas en la administración municipal, particularmente en un municipio que lleva 28, casi 30 años, una misma administración, un mismo alcalde. Esto a mí lo que me trae, y siempre lo he mencionado, es que es bien importante en los municipios que cuenten con mecanismos de transparencia y de auditoría o fiscalización ciudadana, porque en muchos de estos municipios, particularmente estos que llevan tantas décadas, la legislatura municipal como que se convierte en un sello de goma de las cosas que trae el alcalde. Y no debería ser así. Se deben introducir medidas para que la ciudadanía tenga el derecho y participe activamente en esa fiscalización para que estas cosas se vean antes de que pasen y no como ahora, que ahora estamos investigando de tres, o sea, estos fueron en el 2013, el 2017 y ahora en el 21, o sea, en tres cuatrenios, nombramientos de manera ilegal o contraria a lo que establece la ley de ética.
Vamos a ver qué ocurre con ese tema y cabe destacar que la investigación de justicia, hace algún tiempito atrás hablaba con el secretario de justicia, eso todavía sigue activo, esa investigación, y luego vimos como el NIE entonces también entró en el municipio de Mayagüez buscando información. La sesión se supone que comience en algún momento en agosto, teniéndola usted como excomisionado electoral, ¿cómo ve la cosa en retomar Bueno, le voy a plantear la pregunta y luego nos vamos a la pausa, porque me están diciendo que ya mismito nos tenemos que ir a la pausa. Si finalmente se va a retomar en esta sesión legislativa la reforma electoral que tanto se ha solicitado por distintos sectores. Hacemos una pausa, licenciado, y entonces regresamos con la respuesta.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:40 de la mañana. Continúo en línea telefónica con el licenciado Olvin Valentín. Nos quedamos con el tema sobre la reforma electoral. Ya la sesión comenzará próximamente durante este mes y ese es uno de los temas que está todavía pendiente. Y pues como comisionado electoral, ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, pues quería pues conocer un poco su sentir sobre esta reforma electoral. Licenciado.
Sí, yo espero, ¿verdad?, que en esta próxima sesión se discuta el asunto de la reforma electoral. Yo creo que hay consenso mayoritario, podríamos decir, en cuanto a que es necesaria una reforma y que es necesario revisar el código en su totalidad. Lo último que pasó en la sesión anterior es que, como sabemos, hubo unos intentos de hacer una reforma en la Cámara, pero no fueron realmente participativas y no tenía las enmiendas que hacían falta, y como que se cayó ese proyecto y sí se pasó un proyecto para crear una comisión concurrente, una comisión conjunta entre la Cámara y el Senado para la revisión. Eso se quedó en la Cámara aprobado, pero ahora falta por el Senado. Pero por otro lado, antes de mi salida de la comisión, comisionado en ese momento del PPD había también indicado que estarían trabajando en un proyecto de código electoral que estaría circulando con los demás comisionados tan pronto tuviera la aprobación, ¿verdad?, del partido y en el Senado. Ese proceso, pues no hemos visto ninguna novedad en cuanto a eso, y esperamos que se atienda en esta nueva sesión y que cuente con participación de todos los partidos y que se incorporen pues todas las ponencias y las vistas que se celebraron también en la Cámara.
O sea, pero al mismo tiempo se estaba haciendo un proceso, o por lo menos la intención del comisionado electoral del PPD era como que recoger el sentir de todos los comisionados al mismo tiempo que se estaba tocando en la Cámara.
En la Cámara ya no se está tocando, como quien dice, el código, porque eso se cayó porque no había consenso, y lo que se aprobó en la Cámara fue crear una comisión conjunta para atender el crear un código. Así que la propuesta que había traído la Cámara no procedió. Ahora la comisión se aprobó para crear esa comisión conjunta que trabajaría un código, pero falta si el Senado aprueba eso de crear esa comisión conjunta. Y paralelo, entonces, que estaba la propuesta de crear esta propuesta que se circuló, bueno, nosotros no la llegamos a ver, pero que aparentemente el PPD estaba evaluando de una propuesta de código.
O sea que eso está, si vienen a ver, estamos en nada, no pasó nada, punto.
No pasó nada y ahora mismo está, si venimos, por decirlo así, en manos del Senado, básicamente, ya sea la opción que viene de la Cámara de crear una comisión conjunta o darle paso a esta propuesta o proyecto de código y entonces empezar desde el Senado esa revisión. Pero y otra cosa, Mili, que también es importante con el código, es que hay que hacer lo que se vaya a hacer pronto, porque ya este código del 2020 puso en marcha una serie de cambios en la comisión que involucran tanto dinero como recursos, que si esto va a ser objeto de cambios, pues entonces sería una pérdida de tiempo y dinero, pues cambios tecnológicos, procesos en cómo las personas hacen transacciones digitalmente sin tener que ir a una junta, y la reorganización de todas las HIP consolidadas en 12 centros regionales. O sea, son todo cosas que si se va a cambiar, pues de nada vale empezar eso para luego dar marcha atrás o hacer cambio. Así que el momento ideal es hacerlo ya en esta sesión y darle paso a ese código que en realidad todo Puerto Rico sabe que es importante y es necesario hacer una verdadera reforma electoral que sea participativa y de consenso.
Bueno, y que vimos lo que ocurrió en las primarias y luego, aunque hay quienes dicen que eso no tuvo nada que ver con el código electoral. lo que pasó en las primarias y luego en las elecciones.
Sabemos que, ¿verdad?, todo lo que dio paso el código, las irregularidades que trajo el manejo del voto adelantado y ausente, que sabemos que no va a haber cambio. El voto ausente, el voto por correo y estos modos de voto especial llegaron para quedarse. Pues hay que hacer los cambios para atemperar nuestro sistema electoral que pueda atender esas nuevas modalidades que la comisión no estaba preparada para atender. Y así pues también arreglar ciertas cosas, que problemas que trajo el código, que incidieron en la elección. Y eso pues estaba ampliamente documentado en las vistas que se celebraron en la Cámara y las ponencias que fueron sometidas por todos los partidos.
Licenciado, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Igualmente, un gusto. Saludos a todos.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Olvin Valentín, ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Terminó ya sus funciones el 31 de julio. Son las 11:45 y no quiero dejar de tocar un tema, y es, hemos visto, ¿verdad?, todos los incidentes que se han dado en distintos municipios con adolescentes, con jóvenes. Vimos la situación que ocurrió lamentablemente en Canóvanas, 16 años. Otros incidentes que han sido relacionados con menores de edad. También vimos cómo un señor murió a manos de su hijo, que lo asesinó. O sea, distintas situaciones. Tengo en línea telefónica, para analizar, ¿verdad?, lo que me queda de tiempo, este tema, a Cinia Alejandro, directora de Iniciativa Paz y Desarrollo de Taller Salud. Cinia, saludo, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, saludos, ¿cómo estamos?
Todo bien, gracias a Dios. Aquí pues uno lee las noticias y ve que nuestros jóvenes están involucrados en distintos incidentes de crimen, y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué ocurre aquí? Y yo sé pues que Taller Salud siempre ha estado muy presente en torno a todas las situaciones que están ocurriendo. ¿Qué ustedes están proponiendo? ¿Qué discusión ustedes han generado?
Mira, nosotros tenemos, por año nosotros estamos trabajando lo que es la reducción de violencia, y hemos trabajado con un modelo evidenciado, pero a este modelo que hemos trabajado por una década, donde estamos mirando a los muchachos de alto riesgo para trabajar con ellos individualmente, con un alcance y con un interruptor de violencia, estamos añadiendo un componente de justicia restaurativa a la juventud directa de los ISA. Con esto estoy diciendo que estamos trabajando con jóvenes que todavía no han coqueteado con el cargar un arma o portar un arma o estar vinculado a violencias más altas. Y entendemos que el tener esa mirada en estos jóvenes que todavía no han tenido esa experiencia nos va a ayudar a promover el no ser violento y trabajar el ser hombre de una forma real y libre.
¿Y eso lo han estado haciendo en Loíza, en distintas comunidades en Loíza?
Esto lo estamos haciendo en Loíza con un grupo de jóvenes. Esto es un grupo de 20 jóvenes y entendemos que según vaya pasando el tiempo, como ha pasado con Acuerdo de Paz, vamos a seguir creciendo, porque la experiencia me dice que no nos quedamos con un grupo o nos quedamos estancados. La experiencia me dice que vamos creciendo y nuestra voz se va regando y la gente comienza a visualizar nuestra visión, porque la vamos llevando y el ejemplo te va diciendo que se puede trabajar con la violencia. Así que entiendo que ahora mismo 20 jóvenes, pero esto va a seguir creciendo porque es una nueva iniciativa.
Sí, sí, 20 jóvenes aquí, 20 jóvenes allá, hacen una gran diferencia, ¿verdad? Que sí. A base de los estudios que ustedes han hecho, las razones, ¿verdad?, por las cuales, y creo que es algo que se ha discutido ampliamente, la desigualdad, que algunos son de sectores escolares, ¿ustedes han encontrado esto en las comunidades que ustedes han dado apoyo?
Sí, la realidad es que es un patrón, ¿verdad?, que se repite cuando estamos dentro de las comunidades, vemos y observamos cómo el sistema oprime el pueblo de Loíza, y sé que no solamente es al pueblo de Loíza, hay otros pueblos que ocurre lo mismo. Lo único que nosotros, de alguna manera, esto lo hizo, ha sido inteligente a través de Taller Salud, ha podido comenzar a trabajar con una violencia. Y de alguna manera, pues yo tengo que decir que Loíza ha sido un pueblo bien inteligente al mirar de forma de salud pública el trabajar con la violencia. Entonces, esto me parece a mí que siendo Taller Salud una organización feminista, pues es como un plus. Así que yo pienso que de alguna manera esto nosotros debemos trabajar, seguir trabajando con la desigualdad que hay dentro de las comunidades, y vuelvo a decir, no solamente de Loíza, sino de otros pueblos. Mira, nosotros, yo siento que por ser un pueblo negro hay que trabajar mucho y fortalecer mucho eso que no servimos por ser negros. Eso hay que trabajarlo mucho y empezar a reproducir un nuevo vocabulario para que los jóvenes puedan tener otra calidad de vida.
Te quiero dar las gracias, se me ha acabado el tiempo, Cinia, pero gracias, y gracias por lo que está haciendo Taller Salud, porque de verdad, de poquito a poquito se va impactando la vida de los jóvenes, y de 20 aquí, como dije, y 20 allá, se van haciendo cambios poco a poco. Así que gracias por haber estado aquí unos minutos, cuídate mucho.
Gracias por invitarme.
Como ahí ustedes escucharon a Cinia Alejandro de Taller Salud, que está haciendo su impacto en el municipio de Loíza. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso, tiempo igual.